Enlace Informativo.
Un programa noticioso de cobertura nacional.
Al servicio de nuestras comunidades.
Hoy vamos a conversar con doña Fainier Esquivel Solís. Ella es de la zona de Catira de Guatuso. Pero antes de comenzar a conversar con doña Fainier, le vamos a pedir que nos salude a los oyentes de Enlace. Bienvenida a nuestro espacio. ¿Cómo está, doña Fainier?
Muy bien, gracias a Dios.
Cuénteme, usted vive en Catira de Guatuso. ¿Cómo es y qué es lo que hacen ustedes ahí? ¿A qué se dedica la gente en Catira de Guatuso?
Bueno, la mayoría de la población son campesinos, agricultores, siembran piña y tubérculos, crían ganado también.
Muy bien, esto está cerca ahí de antes de llegar a Guatuso, más o menos, ¿está antes de llegar o por qué zona de Guatuso para que la gente sí que conoce se ubique?
Bueno, Catira está como a 15 kilómetros después de la cabecera del cantón, que es San Rafael, camino a Upala.
Ah, muy bien, entonces está camino a Upala. Muy bien, cuéntenos de su experiencia como facilitadora, doña Fainier.
Sí, bueno, esta experiencia es enriquecedora. Ha sido de suma importancia tanto en mi vida como en la comunidad. La confianza y el respeto que yo he adquirido durante estos años, del 2013 que inicié en este sistema, ha sido increíble. Mi autoestima, me siento muy segura. La manifestación de cariño y respeto de parte del pueblo, para mí ha sido básico. Fue un cambio en mi vida, tanto en mi vida familiar como comunal, muy, muy enriquecedora en realidad.
Estamos conversando con la señora Fainier Esquivel Solís. Ella es facilitadora judicial de la zona de Catira de Guatuso, que nos acaba de contar acerca de su experiencia personal como facilitadora. ¿Y qué beneficios cree usted que esto le da, que tengan ustedes una persona a quien acudir para conocer un poco del sistema judicial? ¿En qué cree que se ha beneficiado la comunidad en la que usted habita? ¿Cómo era antes? ¿Si hay un antes o un después de que ustedes tengan acceso al Poder Judicial por medio de esta figura de la facilitadora judicial?
Sí, antes la gente se peleaba cada rato y iban corriendo a la fiscalía. Y eso demandaba gastos, demandaba tiempo, demandaba esfuerzos, no solo desde las oficinas, sino desde parte de las familias. Y en estos momentos, a pesar de la violencia tan grande que hay en nuestro país, la situación aquí se ha mejorado. Las personas, los que no hay todavía, pues es una comunidad bastante grande, todavía no conocen, algunos no conocen, entonces llegan a la oficina de la delegación y en la delegación nos mandan para mi casa. Y ha sido muy grande ver cómo las personas llegan enojadas, después de un rato de diálogo, de intercambio de ideas, después de un rato ellos mismos terminan proponiendo la solución al problema y cuando ya se retiran ya vuelven a ser amigos. Entonces el cambio que ha habido es grande porque ahora se vive mucho más paz. Hay la relación entre los vecinos ha mejorado mucho porque ya ellos mismos han ido entendiendo. Ya cuando están en una mediación al final terminan diciendo, si hubiéramos hablado en la casa no habríamos tenido que llegar hasta acá. Entonces ha sido un cambio bastante grande, hay más paz, hay más diálogo y sobre todo hay más respeto entre los vecinos.
Muy bien, estamos conversando con doña Fainier Esquivel Solís. Ya para terminar, doña Fainier, ¿usted me podría contar de esa experiencia? Por lo que veo que pasan cosas muy bonitas en la comunidad, como este caso que usted me contó de manera general sobre el cambio que ha habido de actitud en las personas de la comunidad. ¿Por qué no me cuenta un caso específico en el que usted se haya sentido realmente contenta porque se resolvió un problema de la mejor forma posible?
Sí, bueno, en realidad he tenido muchos casos, pero solo le voy a contar el último que acabo de resolver en este mes de agosto. Hace unos días me visitó una señora que estaba pues muy preocupada porque se formó en su barrio, un sector de una urbanización de esas de bien social, donde todas las casitas están pegadas. Entonces un grupo de adolescentes formaron una pandilla, adolescentes entre 12 a 17 años, y le estaban haciendo daño, le tiraban piedras en la noche, le echaban tierra en el corredor, le arrancaban las matas, inclusive le hacían gestos obscenos y malas palabras. Entonces la señora los increpó, entonces la amenazaron. Ya cuando la amenazaron ella se asustó y entonces vino a buscarme a ver en qué le podía ayudar. Al ser adolescente yo llamé a los papás de los jóvenes y ellos vinieron a la oficina que yo utilizo para hacer las mediaciones y allí fue increíble ver a esos jóvenes, digamos, al hablar con el papá y contarle lo que pasaba y hacerles ver que de una travesura se podía convertir en un delito y ver que llenaron una acta donde el papá se comprometía a X cosa. Creo que eso, o sea, afectó o impactó fuerte a los jóvenes porque gracias a esas mediaciones, fueron 4 familias, los jóvenes desintegraron la pandilla y lo hicieron no porque los papás los obligaran, sino porque ellos tomaron la decisión al comprender que eso no era sano ni para ellos ni para la comunidad. Ellos tomaron la decisión de desintegrarla. Ayer o antier, por cierto, hablé con la señora que fue la que me buscó la primera vez y me dijo muy satisfecha de que ya, gracias a Dios, ya estaban viviendo en paz otra vez y que ya la pandilla se había desintegrado. Entonces, para mí eso es importante porque son jóvenes que están, o sea, que no saben, a veces por hacer una travesura pueden llegar a cometer un delito.
Muy agradecido, doña Fainier Esquivel Solís, facilitadora judicial de la zona de Catira de Guatuso, por contarnos esta experiencia personal de lo que significa ser una facilitadora judicial en una comunidad alejada de allá del norte de Costa Rica. Le agradecemos su espacio y que haya conversado con nosotros, doña Fainier, y le deseamos muchos éxitos en su labor, en su comunidad, como lideresa de su comunidad. Y la dejamos para que se despida los oyentes de nuestro enlace.
Muy bien, yo les agradezco mucho su llamada e insto a todas las personas del país. Ojalá en todas las comunidades pudiesen llegar a este programa y nombrar un facilitador o una facilitadora para ver si logramos erradicar un poco tanta violencia que hay en nuestro país. Muchísimas gracias y que tengan buen día.
Desde Catira de Guatuso hemos conversado con Fainier Esquivel Solís, facilitadora judicial.
Ya los aires navideños nos dicen que es el tiempo de amar y perdonar. Esto es así porque así es la Navidad. Hoy con el tema La historia de la Navidad.
Los antecedentes sobre la celebración de la Navidad son de carácter religioso y están sujetos a las manifestaciones culturales de los pueblos paganos y cristianos.
La ceremonia de Navidad más antigua se remonta al periodo entre los años 320 y 353 después de Cristo, cuando se conmemoraba el nacimiento de Jesucristo.
Los romanos, por ejemplo, celebraban fiestas y ritos a sus diferentes dioses del 17 al 23 de diciembre, rituales que involucraban los más ricos platos y bebidas. El día 25 era la fiesta pagana del sol.
El 19 de diciembre era el día más importante, ya que se celebraba una gran fiesta en honor a Saturno, dios de la agricultura.
Con una duración de 7 días de banquetes y bebidas, los romanos le pedían bienestar a su dios.
Al mismo tiempo, se celebraba en el norte de Europa una fiesta de invierno similar, conocida como Yule, en la que se quemaban grandes troncos adornados con ramas y cintas en honor a los dioses para conseguir que el sol brillara con más fuerza.
Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del Santo Hogar. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del Santo Hogar.
Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando a él. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con sus notas de alegría va anunciando a él.
cantando Nochebuena en la paz del Santo Hogar. Ha llegado Navidad, la familia alegre está, celebrando Nochebuena en la paz del Santo Hogar.
Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con su nota de alegría va anunciando él. Cascabel, cascabel, lindo cascabel, con su nota de alegría va anunciando
Por otro lado, la Biblia se refiere al Mesías como sol de justicia.
Por ello, desde fines del siglo IV, en el mundo cristiano se celebraba la Navidad el 25 de diciembre, a excepción de las iglesias orientales, griegas y rusas, que lo realizaban el 6 de enero con la fiesta de la Teofanía, o manifestación de Jesús como Dios.
Como los evangelios no mencionan fechas, no es seguro que Jesús naciera ese día.
De hecho, el día de la Navidad no fue oficialmente reconocido hasta el año 345 después de Cristo, cuando por influencia de San Juan Crisóstomo y San Gregorio Nacianceno se proclamó el 25 de diciembre como la fecha de la Natividad.
Una vez proclamada oficialmente esta fecha, la Iglesia Católica añadió, en la Edad Media, los villancicos a sus costumbres.
En esta época, los banquetes eran el punto culminante de las celebraciones.
Por años, las celebraciones debieron ser interrumpidas cuando en 1552 los puritanos británicos prohibieron la fiesta de la Navidad.
Aunque la Navidad volvió a Inglaterra en 1660, bajo el reinado de Carlos II. Los rituales desaparecieron hasta la época victoriana, cuando el príncipe Alberto instituyó de nuevo la práctica.
La Navidad actual, como se vive cada año, es una creación del siglo XIX. El árbol de la Navidad es originario de las zonas germanas y se extendió por otras áreas de Europa y América.
Los villancicos, que eran cantos típicos del pueblo, fueron recuperados al tiempo que se componían otros.
Las tarjetas de Navidad empezaron a utilizarse a partir de 1846, año en que se imprimió la primera de ellas en Londres.
En la actualidad, ¿qué espera la gente de la Navidad que se avecina?
En esta Navidad, pues lógicamente lo que esperamos es un renovar de nuestra vida, una experiencia nueva para nuestra existencia, de manera entonces que, igual que un niño, esperando la Navidad para que todo sea renovado y mejor cada vez.
Bueno, la Navidad básicamente es un tiempo de reflexión, ¿verdad? Entonces, lo que uno esperaría en esta Navidad sería que el ser humano, que nosotros como seres humanos tomemos ese tiempo de reflexión, porque nosotros los seres humanos ocupamos como tiempos fuertes, ¿verdad? O sea, hay un tiempo para la reflexión, hay un tiempo para pensar en las elecciones, hay un tiempo para el fútbol, hay un tiempo para el trabajo, hay un tiempo para el estudio. Entonces, igual, nosotros ocupamos ciertos tiempos para reflexionar, un tiempo fuerte de reflexión. Bueno, en el año hay como dos tiempos fuertes para los cristianos, sobre todo los católicos, hay como dos tiempos fuertes. Uno es la Navidad y otro es la Semana Santa. Entonces, ¿qué es lo que se supone que hace un cristiano en esa época? Pensar un poco el significado de la Navidad, que es eso que siempre decimos, que Dios, la segunda persona de la Santísima Trinidad, el Hijo, se hizo hombre. Y que ese acontecimiento tan grande que todavía no hemos terminado de entenderlo, que Dios se hace hombre en la persona de Jesús, es el significado de la vida, el significado del amor que Dios nos tiene a nosotros. Entonces, básicamente, esa sería como la parte esta de lo que esperaría yo de la Navidad.
Bueno, yo espero en esta Navidad, primero que nada, que Jesucristo nazca nuevamente en mi corazón, que no nazca en un portal, que nazca dentro de mí, como siempre lo he esperado, lo he creído y lo he deseado.
Bueno, yo espero que en el ambiente del hogar se pueda pasar un fin de año tranquilo, y igual en el país, que podamos reflexionar para que podamos seguir viviendo en paz y tranquilos y poder tener salud también.
Que estar con mis abuelitos y mi abuelita y mi papá y mi mamá y mi hermanito.
Ojalá todos esos sueños se hagan realidad.
Los esperamos en el próximo programa. No se lo pierdan, porque vamos a contarles sobre el nacimiento de Jesús.
Hoy con el tema, el pesebre.
En la Navidad de 1223, estando en la ermita de Greccio, una fuerza divina impulsó a San Francisco de Asís a reproducir en vivo el misterio del nacimiento de Jesús, y construyó entonces una casa pequeña, de paja, similar a un portal. Puso un pesebre en su interior, trajo un buey y un asno, e invitó a un grupo de personas a reproducir la escena de la adoración de los pastores.
La idea de reproducir el nacimiento se popularizó rápidamente en todo el mundo cristiano.
De los seres vivos se pasó a la utilización de figuras de barro. ¿Qué piensan algunos de los colaboradores de las radios culturales sobre los portales que hay en sus casas?
En realidad es algo tan maravilloso, algo tan bonito, y hay tanta dedicación y devoción en ellos que año con año las comunidades se preocupan, comenzando desde la iglesia y pasando a todas las casitas, por humildes que sean, en hacer ahí la vieja costumbre de los portales.
Desde mucho tiempo antes, nuestros campesinos preparan los portales con esmero, con gran dedicación. Los pastores también, que visitan las casas donde hay portales, se preparan con bastante tiempo para festejar tan importante fecha. Cabe recalcar que aquí, por lo menos en el cantón de Nicoya, las instituciones también preparan sus portales, y esto pues llama bastante la atención. Son muchos los visitantes, no solo del cantón, sino las personas que visitan esta zona guanacasteca en esos tiempos, pues no dejan de pasar a la iglesia para también ver esta obra, podríamos decirle que se realiza con esmero, como lo es el portal para celebrar el nacimiento del Hijo de Dios.
Las costumbres junto a la dedicación de confeccionar campanitas, luces, árboles, coronas y los abuelos que le dan un significado especial e importante, usted lo verá llevando una cosa y otra a través de su hogar. Y ellos nos presentan que las tradiciones no deben desaparecer y que el portal donde muy pronto estará el niño Jesús es un lugar significativo para cada habitación en este mes de diciembre. Nuestra comunidad tiene o presenta dos costumbres: la de los mayores que no pierden sus tradiciones, el portal de algunas familias son colocadas en un lugar visible, otros en un pequeño rincón. La iluminación no puede hacer falta, los mínimos detalles no pasan desapercibidos. Rezan sus oraciones en familia y la convivencia entre el núcleo familiar es expresivo. Una Navidad junto a un portal que nos recuerda la salvación del mundo a través del Hijo de Dios en nuestra comunidad. Que la experiencia de una Navidad en este nuevo milenio regocije a cada familia, que la paz y ese amor tan grande de Dios nos llene de esperanza para seguir viviendo en este pequeño mundo.
Vamos a indicarles a todos y cada uno de ustedes, bueno, que para esta época navideña, en lo que es el cantón de Upala y en cuanto a los portales, pues en la mayoría de los hogares, pues es tradicional, ¿verdad?, para esta época adornar el portalito. Y sobre todo, pues se puede decir que en la mayoría ya de las personas de mayor edad, edad avanzada, que son los que prácticamente son los que más acostumbran esto, pues tienen mucho cuidado en lo que es adornar bien alrededor donde van a colocar el arbolito y sobre todo la ubicación de los Reyes Magos, las ovejitas, al igual que la ubicación del niño y dejarlo cubiertito, ¿verdad?, para pues ya
podríamos decir, para que ya el día 25 pues ya descubrirlo y pues ya darle como ya sería lo que es el nacimiento. Es más o menos lo que pues se tiene mucho cuidado en ese sentido. Yo creo que eso se da prácticamente casi que a nivel nacional, y eso es donde pues acá en Upala se tiene mucho cuidado. Se usa el aserrín, ¿verdad?, para ubicarle pues en la orilla, ¿verdad?, y también lo que es la, algunos usan la lama, podríamos decir así, o que se está en las orillas de los palos. Eso es lo que se usa mucho por acá en esta zona, y que pues se tiene mucho cuidado en esa, en ese aspecto, ¿verdad? Eso es lo que podríamos decirles en cuanto a cómo se maneja esto. Algunas personas acostumbran también pues estar hacer algunas oraciones en las diferentes hogares que han adornado sus portales, para que pues esperarle la llegada al nacimiento del niño, el niño Dios, ¿verdad? Eso es lo que podríamos decirles desde Upala.
Por ejemplo, en nuestra comunidad se hacen los portales de Navidad con el fin de poder recordar que es el nacimiento del niño Jesús. El portal de Navidad, a veces creemos algunas personas que es tal vez por una fiesta o X cosa, y no es así, porque el portal de Navidad es con un gesto de amor. Yo creo que el portal de Navidad nos da una gran enseñanza. Con esto de lo que es un portal de Navidad y por qué tenemos que tener presente año con año de celebrarlo, no quiere decir que la Navidad sea solo el 24 o el 25 que se celebre el nacimiento del niño Jesús, sino que la Navidad también es mantener siempre ese cariño, esa alegría, ese regocijo familiar y entre todas las personas que nos rodean. Eso también es parte de la Navidad.
Otra versión dice que la representación del primer nacimiento se hizo en Nápoles, Italia, a finales del siglo XV, y que estuvo hecho de figuras de barro. En América, los frailes introdujeron las costumbres navideñas cristianas, utilizándolas para la evangelización de los indios nativos.
Las iglesias contaban con sus pesebres o portales en los templos.
Las figuras humanas en los portales podían ser de distintos tamaños, incluso de tamaño natural, y recreaban las distintas escenas que se recorren en el nacimiento del niño Jesús, desde la búsqueda de la posada, el nacimiento, la anunciación de los ángeles a los pastores, la adoración y las ofrendas al niño por parte de los reyes magos.
El misterio de la natividad, representado en el portal, se convirtió en una tradición indispensable en las culturas católicas.
Hoy en día, los tamaños y elementos del pesebre varían de acuerdo al espacio y al acabado.
En Latinoamérica, se acostumbra todavía a hacer los portales en vivo.
Así es Navidad. Los esperamos en el próximo programa con el tema Los Villancicos y la Misa de Gallo, rezos y plegarias de medianoche.
Hemos presentado Así es la Navidad, una producción de la Red de Emisoras Culturales del Instituto Costarricense de Enseñanza Radiofónica, ICER.